Yo pensé que iba a estar toda la vida. Yo pensé que nos íbamos a ser viejitos juntos. Yo pensaba. Expectativas. Y la vida te muestra que, pues, las cosas no van a salir como esperas siempre. Ahí en medio está este agujerito, ¿no? Para la cara de la persona, que es el príncipe o la princesa. Y andamos con este cuadro en todas nuestras, con todas nuestras parejas, viendo a ver quién encaja, a ver quién encaja.
Me duele no solo romper contigo, sino que contigo se escapa mi posibilidad de ser feliz.
O sea, tú vas a decidir si yo soy feliz o no. Si te quedas, si te vas, entonces yo dependo de ti. ¿Cómo sé si la persona con la que estoy es la indicada?
Ah.
Y yo les digo, es la indicada. No importa qué estés pasando, es la indicada. Porque te está mostrando aspectos de ti que no has visto. No significa que va a ser el príncipe azul con el que te vas a casar y vas a durar toda la vida. Simplemente es la persona perfecta.
¿Para qué?
Para picar tus botones, los botones que necesitas para aprender a ver lo incompleto que te sientes.
Exacto. Porque si no andas como zombie, andas...
dame, a ver, ¿quién me da?
¿Quién me da amor? ¿Quién me da felicidad? ¿Quién me salva?
Aquí estamos con nuestro público hermoso en el restaurante Plantasia en Ciudad de México. ¿Cómo están, chicas? En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos ha dolido en la vida, que es romper una relación amorosa. ¿Quién no se ha sentido devastado? ¿Quién no ha estado llorando en la medianoche, verdad? ¿Quién no se pone canciones ahí depresivas y está uno llorando y llorando? ¿Y por qué, Diosito? ¿Por qué se fue? Bueno, para que puedas aprender a salir de una ruptura lo mejor posible y lo más rapidito posible, tenemos un experto que hoy nos acompaña. Enrique Delgadillo está en el episodio 223 y el tema es justamente... ¿cómo superar una ruptura amorosa? ¿Está interesante el tema?
Sí.
¿Está interesante? Muy bien, entonces decimos juntos...
¡comenzamos!
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, Enrique Delgadillo tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar su confianza y, como dice él, su propia salsa secreta, en el amor y en la abundancia. Creador de Vive Increíble, comparte cursos y talleres para enseñar el enorme poder que llevamos dentro y cómo usarlo a nuestro favor. Enrique Delgadillo está en el podcast. Mi querido Enrique, bienvenido al programa.
Muchas gracias, hermanito.
Las chicas de la familia Regil y yo te damos la bienvenida al podcast, chicas.
Gracias, gracias por la invitación.
Pura mujer superada, ¿eh? Aquí pura...
No, se nota, se ve, una más de energía.
Echada para adelante, con ganas de crecer, con ganas de tomar responsabilidad y de decir... la felicidad, yo soy la creadora de mi felicidad.
Eso.
Así es la cosa. Y es a lo que tú te dedicas, amigo.
Totalmente.
Pero en el tema de hoy, te agradezco que estés con nosotros. Y por cierto, suscríbanse al canal, denle like al video, váyanos dejando sus comentarios para que nos digan qué es lo que les gusta de este episodio. Enrique, una de las cosas que más duelen en la vida son las rupturas.
¿Quién? Ay, sí, duelen.
¿Quién no ha pasado una noche despierto, llorando, comiendo, con la angustia, la soledad? La
ansiedad, totalmente.
Sí, la ruptura dispara un montón de cosas, ¿no? La ruptura amorosa.
Reta mucho nuestro ego. Mm. Nuestra percepción de quiénes somos o quiénes creíamos que éramos y las expectativas que teníamos de la vida o cómo creíamos que debería de ser. Y de pronto, pues la vida nos trae, nos lleva por otro lado y nos desubicamos, decimos, ¿qué es esto? ¿Verdad? Sí. Yo pensé que iba a estar toda la vida, yo pensé que nos íbamos a ser viejitos juntos, yo pensaba, expectativas, y la vida te muestra que pues las cosas no van a salir como esperas siempre.
Sí, en la medida en que tenemos expectativas, los budistas son los que dicen esto, ¿no? Que la medida que tenemos expectativas es en la medida que vamos a sufrir.
A sufrir, totalmente.
Entonces, mientras más me ilusiono, o sea, toda esta temporada de que conozco a la persona, ay, qué bonito, qué química tan linda tenemos, qué ricos los besos, todo, empiezas a construir tus castillos. En esa medida, mientras más subas, la caída va a ser más dura.
¿Sabes qué? Es bien interesante lo que acabas de decir, pero creo que hay que hacer una enorme distinción entre lo que llamamos intención y lo que llamamos expectativa. Sí. Porque entonces muchas personas me preguntan, entonces si no puedo tener... Si no me sirve o no es sano tener expectativas, entonces no me puedo emocionar por nada, ni por nadie, ni por la vida, ni por el dinero, ni por la pareja. Digo, es que son cosas totalmente distintas. Una cosa es tengo la intención... ¿no? Es como, tengo la intención de comprar un helado de vainilla porque se me antoja. Está perfecto. El problema sería si cuando llego a la tienda de los helados pido un helado de vainilla y me dicen, no, señor, no tenemos helado de vainilla hoy. Y yo me pongo a llorar porque yo dependía del helado de vainilla para ser feliz. Esa es la expectativa.
Claro.
Entonces, intención, ten la intención de ganar los millones, de tener la pareja increíble, de tener todo lo que tú quieras. El problema es cuando eso va ligado a tus emociones, cuando mi sensación de valía, mi autoestima, depende de conseguirlo. Y si no lo consigo, me siento incompleto.
Claro, y esa es una distinción valiosísima. ¿Se entiende la diferencia? Porque la intención puede ser, volviendo al ejemplo del helado de vainilla, dije, a ver, ¿cuál sería una intención para domingo? Puedes decir, tengo la intención de compartir con mi pareja o con mis amigos o la familia, tengo la intención de disfrutar un domingo y de encontrar algo delicioso que yo pueda comer y disfrutar mi domingo. Pero no me estoy aferrando específicamente que tiene que ser el helado de vainilla en tal esquina, tal hora, sino es la intención es algo más grande, ¿verdad?
Claro, es el deseo que es natural, es humano, todos queremos algo más y tu ser, tu espíritu, tu alma, tu energía, como le quieras llamar, no va a dejar de querer algo más. De hecho, por ahí dicen que las metas son para el espíritu con lo que el agua es para el cuerpo, ¿no? O sea, sí. Sin agua, pues tu cuerpo no funciona. Sin metas, algo más a qué aspirar tu espíritu, pues tampoco funciona, ¿verdad? Claro. Entonces necesitamos estar buscando constantemente cómo más me puedo expresar, de qué otra manera me puedo expresar o cómo puedo existir. El problema es cuando ligamos esos deseos a nuestra autoestima. Si no lo logro, o sea, si no tengo la pareja, no estoy completo. Si no tengo el dinero, no soy feliz. Si no tengo, entonces no. ¿Y qué significado tiene eso para mí? Y eso es lo que nos hace sufrir, esas famosas expectativas, ¿ah? La manera en que desarrollamos expectativas y proyectamos eso sobre la otra persona, ajá, esperando que sea o no sea algo, que se comporte de tal manera, o que la relación sea tal cosa, o que dura hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y entonces aferrarme a que eso suceda, y si no sucede, no puedo ser feliz. Es como, sí, imagínate que todos pintamos desde chiquitos, nos ponen a pintar nuestro cuento de hadas,
sí,
¿no? Y lo dibujamos con el castillo y las princesas o los dragones o lo que sea, ¿no? Ajá. Y entonces ahí en medio está este agujerito, ¿no? Para la cara de la persona, que es el príncipe o la princesa, y andamos con este cuadro con todas nuestras parejas, viendo a ver quién encaja, a ver quién encaja, a ver quién encaja. Ajá. Y entonces, en el momento que alguien medio encaja, medio se parece, ¡pum! Ahí va todo. Tú tienes que cumplir el cuento de hadas y el feliz es para siempre.
Claro.
Y entonces, cuando la vida no sucede así, ¿qué pasa?
Eso es tener una expectativa específica como de una obra de teatro, un performance que va a suceder. Y entonces conoces a uno, y en 5 minutos, sí, es él o es ella. Y ahí empieza.
A ver a qué desgraciado le toca hacerme feliz. Ese es el. A ver a quién le toca, ¿verdad? Sí.
¿Qué pasa, el desgraciado? Pero aparte es imposible.
Totalmente.
Nadie te puede hacer feliz.
Nadie, es imposible. Nada más tú te puedes hacer feliz.
Y entonces será que ahí empieza, porque entonces tú te crees que este desgraciado, o este chamaco, o este cucaracho, como le dice Jorge Lozano, o esta chica, ella es la que me va a hacer feliz. Y cuando la pierdo, cuando viene la ruptura, es como... ¡ah! Es más, ¿cuál es la canción que dice contigo se escapa mis posibilidades de ser feliz? No me acuerdo qué canción lo dice.
Muchas. Muchas, creo que dicen algo así.
Sí, que me duele no solo romper contigo, sino que contigo se escapa mi posibilidad de ser feliz. Ese decreto está bastante negativo y pesado, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente. El creer que mi felicidad depende de lo que otra persona hace o no hace, o de si está o no está, es como ponerle mi poder y mi capacidad para ser feliz, ¿no? Aquí en una charolita, sí. Aquí está, tú decide.
Claro.
O sea, tú vas a decidir si yo soy feliz o no. Si te quedas, si te vas, entonces yo dependo de ti.
Y ahí empiezan las canciones como por tu maldito amor.
Por tu maldito amor.
Gente, ¿no?
Totalmente.
Por tu maldito amor.
O el Buki, no hay nada más difícil que vivir sin ti, ¿no?
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Ah, bueno, todas.
Que se queda abandonada,
mujeres como
sola.
Tú, hombres como yo, y totalmente, todas.
Pero también eso contribuye, o sea, no estoy diciendo 100%. Nada más de broma, sino que escuchas eso desde tu infancia, una y otra vez, y entonces te empiezas a creer literalmente que cuando la persona con quien tenías el proyecto de relación se va... tiene que ser un drama.
Rumba tu mundo, te quedas incompleta o incompleto, no eres suficiente esto, suficiente el otro, no fuiste suficiente, vienen culpas y mil y un emociones que empiezan a generar toda esa sensación de ¿y ahora? Ya no valgo, ¿no? Ya no valgo como mujer, ya no valgo como hombre, etc.
Entonces, ¿cuál sería la forma sana de entrar en una relación? Haz de cuenta, va a pasar, ¿no? Los que estén ahorita llorando y en tristeza, todo pasa. Un día se va a acabar ese dolor.
No pasa.
Y un día te va a gustar alguien más. Mi prima Mónica, que ya está casada, Mónica Sánchez, decía, primo, los hombres son como camiones. Se va uno y ya veo venir el otro. Como el metro, ¿no? Pasó uno y ya viene el otro. O sea, siempre va a venir alguien más. Entonces,
100%.
Pero si le entras a la siguiente relación, te subes al siguiente camión, con la misma actitud de víctima, dramática, y te subes al camión. Ahora sí, tú sí me vas a salvar. Tú sí, tú el otro no era una porquería, pero ahora tú sí. Pues se va a repetir la misma historia.
Pues dicen por ahí que cuando la vida quiere que aprendas algo, te avienta una piedrita. Y cuando no aprendes, te avienta un ladrillo. Y cuando no aprendes, te avienta el microbús, ahí va. Sí, hasta que el ego se cansa y suelta y dice, bueno, aquí algo tiene que cambiar. Sí. O sea, dicen que cuando Juan piensa que el mundo es el problema, típicamente el problema es Juan, ¿verdad? Sí. Entonces se empieza a dar cuenta, a ver, algo tengo que cambiar.
Claro. Así me dijo alguna vez mi terapeuta, el doctor Federico Puente, me decía, ¿qué tienen en común Silvia y Mariana y Carlita y todo? Ay, doctor, que son malas. No, tú. Tú eres lo que tienen siempre en común. Y yo. Entonces, es muy difícil. Uno, lo más fácil es pensar que el problema es que no hay buenas mujeres o no hay buenos hombres o Dios te está castigando, sí, o que el amor...
Me tocan puras patanas, patanes, etcétera.
O que el amor, sí, es sufrir. La vida, ay, uf, la vida es así. Entonces, amor, ese es el problema, ese es el problema.
Entonces, sí, totalmente.
¿Cómo me subo sanamente a otra relación? ¿Cómo empezamos para evitar ese terrible descalabro y ese dolor, o para que no duela tanto si llega a ver? Lo más probable es que haya una separación, porque son pocas las relaciones que duran. Entonces, lo más probable es que le estás entrando a algo que va a tener final.
Sí. De hecho, todas las relaciones, si te das cuenta, tienen un principio y un fin.
Claro, hasta la muerte.
Hasta, ¿no?, la muerte.
Totalmente. O por muerte o por otra razón.
Por lo que sea, pero la relación va a terminar.
Entonces, no, hay que entrarle.
Es como el miedo a la muerte. Oye, te vas a morir. Oye, pues mejor ponte a vivir, ¿no? Disfrútalo. Entonces las relaciones van a terminar también.
Sí.
¿No? Entonces, creo que lo más importante es aprender a entender que la felicidad nunca va a venir de afuera. La felicidad nunca va a venir de una pareja, del dinero, de que mi suegra ya no me trate mal, de que mi papá me abrace más. No, la felicidad nunca va a venir de ahí. La felicidad, la sensación de valía, el reconocimiento, la seguridad, siempre va a venir de adentro. Sí. ¿No? Entonces, yo sí creo que cada relación que llega a nuestras vidas, me preguntan muchísimo esto.
¿Qué te pregunto?
¿Cómo sé si la persona con la que estoy es la indicada?
Ah.
Y yo les digo, es la indicada. O sea, no importa qué estés pasando, es la indicada. Porque te está mostrando aspectos de ti que no has visto.
Ajá. Para este momento.
Y no significa que va a ser el príncipe azul con el que te vas a casar y vas a durar toda la vida. Simplemente es la persona perfecta.
¿Para qué?
Para picar tus botones, los botones que necesitas para, ajá, aprender a ver lo incompleto que te, claro, sientes.
Y, ¿no?, ese es un cambio de historia mental radical.
Total.
El trabajo... O la labor de esta pareja, de quien se me presenta, de quien me enamoro, que me gusta, no es darme la felicidad, sino literalmente venirme a picar los botones,
exacto,
de lo que no he resuelto.
Y te vas a dar cuenta que la vida, el universo, la energía, como le quieras llamar, Dios, lo que le quieras llamar, ajá, es tan perfecto y tan perfectamente balanceado, sí, en las experiencias de todo el mundo, que te ponen exactamente a la persona que sabe picar esos botones mejor que nadie.
Para que sanes.
Para que sanes.
No es nomás Dios que, no es el diablito, no es el Eugenio Derbez, no, mandándote nada más por fregar, no.
Con la lupa, a ver, quemando las hormiguitas.
Ay, sí, mira, no. A ver a quién le manda, mira, para que se joda otra vez. No es así la cosa.
No, o sea, no.
Tú quieres sanar.
Es el espejo perfecto para que veas en ti las carencias de amor.
Sí.
Que sientes por ti, o el amor que no sientes por ti mismo. Entonces, cada conflicto, yo sí soy fiel creyente de eso, cada conflicto, cada pareja, cada ruptura, inclusive, viene a enseñarte aspectos de ti que no conocías, para que los trabajes. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, regresando al tema, era cada conflicto que superamos, cada relación que termina, cuando aprendemos la lección que había ahí para nosotros, llegamos a nuestra siguiente relación con una sensación de que estamos más completos. Uh-huh. Y desde ese lugar de sentirnos más completos, podemos llegar a la relación con ganas de aportar. Ya no con ganas de dame mi lugar, hazme feliz, tú quiéreme, dame cariño. Es qué puedo aportar a la relación. Que es un cambio de paradigma muy grande.
Sí, cuando dices eso, se me hace que es como un zombie, como un zombie emocional, ¿no? Así como las películas de zombies, que salen los zombies a la medianoche.
Exactamente.
Entonces, muchas veces cuando no tenemos la madurez emocional, andamos buscando pareja así, sin darnos cuenta, ¿verdad? Nadie.
Sin darnos cuenta.
Porque si te ves.
Inconscientemente, totalmente.
Sí, si te ves ya no lo haces. Bueno, normalmente si te ves ya no lo haces. Exacto. Porque si no andas como zombie, andas...
dame, a ver, ¿quién me da?
¿Quién me da amor? ¿Quién me da felicidad? ¿Quién me salva? Y obviamente la gente valiosa y sana ve venir un zombie y no dice...
¡Corre!
¡Corre! ¡Vámonos! ¡Corre! Nada más hasta que te encuentras a otro zombie... Otro igual de enfermito o enfermita que tú, que dice, ay, venga, sí, vamos a chuparnos toda la energía. ¿No?
Totalmente.
Bueno, entonces, la forma sana de entrarle a una relación es no salir como un zombie.
Es no ser el zombie, es no saber que la otra persona... hay una frase que me encanta, ¿qué? Voy a compartirla con usted. Dice, ya eres todo aquello que tú añoras.
Ya eres todo.
Ya eres aquello? Todo aquello que tú añoras. O sea, tú añoras el amor. Tú añoras la seguridad, tú añoras la estabilidad, tú añoras el reconocimiento. Ya eres todas esas cosas. Ya hay como este entendimiento que somos uno mismo con el todo, uno mismo con el universo, uno mismo. Entendemos que tú ya eres todo lo que necesitas ser. No estás incompleto, no te hace falta nada más.
Completo. Luego entonces salir a buscar una relación desde el punto de vista que estoy incompleto, ahí está el origen del error.
Es como andar por la vida con nuestros vasos vacíos, como de agua medio vacíos, sí. Diciendo a ver quién me llena, a ver quién me completa. Esta idea de la media naranja, ¿no? Sí. A ver quién me completa, como si estuviera incompleto. Y eso es la verdad es que...
O sea, Fey nos mintió. Tú mi complemento, mi media naranja. Faye es una cantante muy linda, es entretenimiento, es para bailar, no es tu masterclass de desarrollo personal.
No es tu gurú de relaciones, definitivamente.
No, tú mi complemento, mi media naranja. Cuando si te la ponen en una fiesta y la bailas, nada más tú mueves el dedito así mientras cantas. No, es verdad. No es verdad. Entonces,
eres una naranja completa.
Soy naranja completa y quiero otra naranja o otra manzana, quiero hacer ensalada, quiero un plátano, no sé lo que sea.
Con quien pueda compartir, con quien pueda crecer, con quien pueda crear.
Sí.
Pero sabiendo que esa naranja es completamente libre de quedarse si quiere, irse si quiere, y no me debe nada.
Y no te debe nada. Y ya que estamos hablando de amor y de relaciones en este podcast, te quiero preguntar, ¿estás o has estado en una relación tóxica? ¿Sientes a veces que no eres suficiente y por eso terminas siempre con las mismas parejas, el mismo formato, el mismo patrón que no te hace bien? Si a cualquiera de estas preguntas la respuesta es sí, es hora de que esto cambie para que puedas tener el poder de tener relaciones amorosas más sanas. Por eso, quiero invitarte a esta masterclass de nuestro querido amigo Quique Delgadillo, que con más de 10 años de experiencia como especialista en relaciones de pareja, ha ayudado a miles de personas a elevar su autoestima y entender el enorme valor de su ser para tener desde ahí, desde el amor, relaciones más satisfactorias, más sanas y más hermosas. En esta clase vas a aprender cómo activar el deseo y la atracción en la mente de la persona que te interesa. Qué mejor que prepararte antes de entrar en una relación. Esta clase es gratis, así que te puedes registrar tan fácil como darle clic al enlace que aparece aquí abajo o bien poniendo en tu navegador marcoantonioregil.com/amor. Repito, marcoantonioregil.com/amor. Suscríbete ahora mismo y regresamos al podcast. Partiendo de este punto de vista, si estoy en este momento de la ruptura, porque la promesa de este podcast es cómo superar una ruptura amorosa. Esto es como un preámbulo, ¿no? Ahora, partiendo de que esta persona que se acaba de ir de mi vida por X o por Y razón, me abrió el corazón, estoy con el sentimiento a flor de piel, estoy comiendo 3 litros de helado y viendo series románticas en Netflix y no me quiero levantar y le llamo a mis amigos para que me escuchen y lloro. Estoy ahí. ¿Qué le dirías a esa persona? Porque la pregunta no es si vas a volver
¿Cuándo
volver a estar ahí?
Exactamente. Bueno, lo primero, estás ahí en ese momento, sumergido en el drama, las sensaciones incómodas, si queremos que se vayan. Eso es lo primero. Deja de querer que se vayan, porque lo que resistes persiste. Entonces, el no querer sentir algo solo lo hace más fuerte. Hay que entender algo. Cuando sufrimos por algo, cuando tenemos un conflicto por cualquier cosa, imagínate que es un niño o niña que vive dentro de ti, el famoso niño interior, que está haciendo un berrinche porque siente que le falta algo. Siente que le falta reconocimiento, amor, seguridad, lo que sea.
O le quitaron algo que era suyo, como la sonaja.
Ajá, ya se quedó sin amor.
Era mi juguete, era mío.
Era mío. Era mío. Ya se quedaron sin amor, ya se quedaron sin seguridad, estabilidad, reconocimiento de la gente, lo que sea, ¿no? Si tú lo ignoras y es que ya quiero que dejes de llorar, ya quiero que ya no quiero escucharte, ya no quiero que me hables, ¿el niño qué hace? Hace un berrinche más grande, y si no lo escuchas, agarra un vaso y lo rompe hasta que le pongas atención. Entonces, si tú rechazas el sentimiento y ya no quiero sentirme así, te vas a sentir más así, ¿no? Entonces, lo primero es aceptar el sentimiento. Date la oportunidad de sentirlo, a escucharlo, a saber qué me quieres decir, a ver en dónde te sientes, cómo te sientes. Algo bien chistoso pasa en ese momento, cuando tú le das la bienvenida al sentimiento, en lugar de rechazarlo, le preguntas, ¿qué mensaje me estás enseñando acerca de mí? ¿Qué parte de mí que se siente incompleta me estás mostrando? De pronto empieza a desvanecerse. No siempre se va del todo, pero le baja la intensidad. Es como agarrar a ese niño, verlo a los ojos y decirme, cuéntame. Y cuando el niño se siente escuchado, se siente amado, se siente reconocido, de pronto ya le baja el berrinche, ¿verdad? Y entonces podemos comunicarnos con nosotros, con esa parte inconsciente de nosotros que está buscando la validación, el amor, el cariño, el reconocimiento, etc.
Porque la historia está cambiando. Desde el punto de vista de víctima, es... Eso fue injusto, me lo quitaron, se desapareció, yo me merecí algo mejor que esto. Esto es malo, estoy asumiendo que esto que me está pasando es malo y desde ahí entonces lo estoy tomando como un castigo, como, o algo está mal en mí. Entonces esto que me está pasando es malo y obviamente desde ahí voy a sufrir. Y lo que tú estás diciendo, Enrique, es esto que me está pasando es una lección. Y a eso vine, a aprender lecciones. Duele la lección, la medicina sabe horrible. Pero Dios, el universo, la virgencita, yo mismo, en lo que tú creas, en quien creas, me lo está mandando, yo me lo estoy mandando, me lo estoy facilitando como un acto de amor. Una lección dolorosa. Pero es esto que me está pasando es una forma de amor y es una oportunidad para crecer. Entonces ahí hay un cambio completo. En vez de esto es injusto, esto es una gran oportunidad. Igual duele, ¿verdad? Pero es diferente el dolor.
Sí, sí, no sé si se acuerdan de esta anécdota, creo que es china, ¿no? En donde un campesino llega con su vecino y le dice, vecino, ¿qué cree que se acaba de huir mi caballo, mi nuevo caballo? ¿Cómo cree? ¡Qué mal! Dice, no, pues veremos. Y a la siguiente regresa, ¿no? Dice, oye, ¿qué cree, vecino, que el caballo regresó con otros 5 caballos, regresó con amigos? ¡Wow, qué bien! Veremos. Y a la siguiente, ¿qué cree? Que mi hijo se cayó de uno de los caballos, se rompió la pierna. ¡Ah, qué mal! Veremos, ¿no? Y a la siguiente regresa, dice que vino el ejército chino y se quería llevar a mi hijo a la guerra y no pudo porque tenía la pierna rota. Ah, pues qué bueno. Veremos. No sabemos, ¿no? Entonces uno nunca sabe. Todo lo que viene es para algo mejor. Lo que sea que traiga tu vida es para... Muchas personas piensan que venimos esta... Sobre todo muchas personas que estamos en esos temas espirituales. Decimos que venimos esta vida a encontrarnos, ¿no? Venimos esta vida a descubrir quiénes somos. Yo no. Tú ya eres... Sí. Hay, más bien venimos esta vida a como pelar capas de lo que no somos. Y cada espejo, cada conflicto que viene, cada relación que termina, cada proceso que terminas, está ahí para enseñarte una parte de ti que tú creías que eras, que tú creías que necesitabas, que tú creías para ser feliz, que al final te quitaron para que poco a poco vayas revelando lo que ya eres. Ajá. Ya eres todo lo que tienes que ser.
Entonces, lo que decíamos en la escuela jugando de cómo era, soy espejo y me reflejo, ¿no? Que alguien te insultaba y tú, soy espejo y me reflejo. Ahí teníamos ya la lección.
Literalmente, qué buena
ahí
analogía.
Teníamos ya la lección, ¿no? Era un juego de niños, pero es verdad. Lo 100%. Único que está pasando, tú me estás reflejando algo aquí, yo te reflejo algo a ti. Igual. Entonces, cuando esa persona se va, ay, ¿por qué? Si yo lo quería, íbamos a tener hijos juntos, nos íbamos a casar, ya teníamos la boda, hasta habíamos pagado el mariachi. Que esto fue lo peor que me pudo haber pasado. Nunca voy a encontrar otro hombre u otra mujer así.
Veremos.
Veremos. ¿No? Nunca sabes lo que viene. Ahora, si te cierras ahí, si tú te crees esa historia de lo que te pasó fue el apocalipsis, va a ser el apocalipsis.
No, y como decíamos hace rato, si tú crees que eso es lo peor y no aprendo mi lección de que me siento incompleto, claro. Simplemente ando con la vida diciendo es que me abandonaron, me dejaron en el altar, lo que sea que tú quieras, claro. Es que me hicieron, me abandonaron, no me hicieron. Yo digo que las personas, nadie te hace nada, las personas solo hacen cosas y tú decides cómo quieres interpretarlo. Claro. Y si la interpretación es constantemente, me hicieron, me engañaron, me abandonaron, no cumplieron, lo que sea, sí, porque... es como que la vida dice, ah, bueno, no aprendiste con con esta, ahí te va una más grande.
Pero sí, es siempre digo yo, este mismo infierno con diferente diablo.
Con diferente demonio,
exactamente. Diferente demonio, exactamente. Porque te dices, va a ser el apocalipsis, entonces va a ser, porque tú te lo estás creando. Y puedes tener enfrente de ti otra persona súper valiosa, y como estás tan metida o metido en tus pensamientos, pues no vas a ver otra oportunidad, otro formato. Entonces,
así es.
Si entonces, consejos específicos, rompiste con alguien, estás llorando en este momento y todo, no asumir que esa ruptura fue lo peor que te pudo haber pasado. Eso sería un paso, ¿no?
Piensa en que probablemente sea lo mejor que te pudo haber pasado. Uh-huh. Yo sé que es difícil en el momento, pero hay que darnos cuenta de que el sufrimiento no sucede en automático. Por ahí hay una frase famosísima, ¿no? De Séneca, decía, el dolor en la vida, las decepciones en la vida son un hecho, ¿no? Van a suceder. El dolor va a suceder, pero el sufrimiento es totalmente opcional. O sea, hay que entender que el sufrimiento es autoinfligido, ¿no? Si alguien llega, me da una cachetada, ¡ay, eso me duele! ¿No? Dolió. Pero cuando yo, eso es dolor. Cuando yo digo, ay, me golpeaste, pero ¿te acuerdas hace un año que me pegaste? Pero eso ya no es dolor, el dolor ya se fue. Eso se llama sufrimiento, eso es autoinfligido, ¿no? Entonces el sufrimiento siempre viene de, no de lo que sucedió, del significado que le damos a lo que sucedió.
Te vuelves un camellito emocional.
Exactamente, lo vas
sacas
ahí
lo que ya se había digerido y lo vuelves a masticar.
Y lo vuelves a digerir.
Y luego te lo vuelves a tragar y lo vuelves a sacar. Y ahí estás masticando la misma porquería que ya te habías tragado, ya había pasado.
Y ahí otra vez.
Pero ahí estás.
¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que van tranquilamente escuchando música en el tráfico y de repente se acuerdan de la persona, del desgraciado, o de, deja tú del desgraciado, de la persona con quien discutí hace un año y cómo quiero sacar la presentación de PowerPoint para demostrarle que tengo la razón? Y solito te avientas ahí en un mundo de enojo y ansiedad. Y cuando no está, sigues en el carro, no hay nada, no está pasando nada.
Sí. ¿Ah? A ver, de las que están aquí en el público, les voy a hacer una pregunta, pero obviamente quiero que Enrique la responda. ¿Qué es mejor? Romper, o sea, contacto cero, así como cero, así como lo de cero tolerancia, de que no se tolera nada de crimen, cero comunicación. Ya no lo sigo en Instagram, ya no lo sigo en Facebook, ya lo bloqueo
en WhatsApp.
Lo bloqueo, es todo. O poquito a poco para que no duela tanto y ahí seguimos.
La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué?
¿Para qué?
Ajá, las que dicen poquito a poquito, la pregunta es, ¿para qué?
¿Para
y
qué?
Me encantaría escuchar algunas de sus perspectivas.
Ahí voy,
vamos a ver,
Marco
para
Cam.
Qué.
Voy con la Marco Cam, a ver, ¿por qué de poquito a poco? ¿Cuál sería la ventaja de poquito a poco?
Yo creo que depende de la madurez que tú tengas. Si te sirve a ti hacerlo así, va. Porque yo creo que también hacerlo tajantemente, creo que a lo mejor estás inhibiendo un proceso tuyo. No te digo buscarlo y estar atrás de él. No, simplemente digo, si ahorita me hizo una traición y tengo que romper las fotos y no lo siento, yo prefiero romperlas y reírme ya que las rompa a romperlas llorando. ¿Me expliqué?
Siempre va a ser lo que a ti te funcione, definitivamente. El único tema ahí es que es como las personas que a veces decimos, bueno, voy a dejar de fumar y lo va a hacer poquito a poco, ¿no? Y ahí siempre hay el tema de que en qué momento dices ya. Ahora, hay algo bien importante que dijiste. Dijiste las fotos. Ok, las fotos, súper. No estás lista para romperlas. Ok, las puedes guardar en un lugar donde no las veas. Pero a lo que voy es a que cuando hay una interferencia, ya sé que tengo que superar a esta persona, pero la persona me está hablando, me está escribiendo, me comenta en mis fotos, me salen sus publicaciones, veo que le puso like a la tipa, ¿no? Lo que sea. Eso no me sirve en mi proceso, ¿no?
Y tú estás viendo a ver si te puso like y lo estás espiando. Porque a lo mejor dejas de seguir, pero igual te metes a ver qué
pero
hizo.
Pero igual te metes a toquearlo, ¿no? Entonces,
o sea, puede estar prolongando el dolor, puede ser, ¿no? Estás.
Yo estoy de acuerdo que es lo que le sirve a cada persona.
Claro, sí.
Sin embargo, cuando uno está en un proceso de duelo, la interferencia constante de la persona que estoy tratando de superar, no nos sirve, ¿no? Sí. Entonces, solo algo para tener en cuenta.
Sí. O incluso a veces, ¿qué tal si te quieres dar la oportunidad de salir con alguien más y estás más o menos sembrando y creando y aparece?
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces lo que hace el ego es que desde esta carencia, como no sé darme a mí misma o a mí mismo lo que necesito, entonces una parte de mí tiene la velita prendida, claro, o todavía una parte de mi corazón sigue acá.
Sí.
Y entonces ya pasó un año, ya pasaron 6 meses, ya pasaron 2 años. Y entonces estoy allá afuera intentando rehacer mi vida y saliendo con nuevas personas. Me doy cuenta que esta persona sigue adentro.
Sí.
Que me sigue, una parte de mí sigue agarrándose un poquito.
Regreso con la Marco Cam, a ver, dale el micrófono otra vez. ¿Qué querías decir? Venga, está. Okay. Ya se puso muy participativa.
Gracias. A lo que voy yo es, por ejemplo, yo cuando he tenido ese tipo de situaciones, porque te hablo desde mi experiencia, me doy un tiempo. O sea, digo, 3 meses. Y 3 meses le lloro, le sufro, pero a los 3 meses digo, o sea, ya viví mi duelo. O sea, no puedo bloquear algo que todavía me duele. No sé si me explico.
Eso totalmente. De hecho, como decíamos hace rato, resistir la sensación, no querer sentirla o decir, ya tengo que superarlo, es otra cosa. Eso es nuestro mundo interior. Nos estamos hablando del contacto cero, ¿no?
Lo que pasa es que hace un momento lo mencionabas, cuando te quieres resistir a volverlo a ver, a volver a hablar con él, te queda ahí el gusanito como de que, bueno, pero me conecto, lo desbloqueo tantito y a ver qué, y me engaño yo misma. Entonces, eso no, sí. Bueno, para mí no funciona. Claro. Sí. Es mejor cuando ya tomé una decisión de que esto ya se terminó, lo puedo seguir viendo, puedo seguir platicando y ya, sí. Se acabó.
Pero, oye, y luego no lo hacemos también como, a ver con quién anda el perro infeliz, a ver si no anda ahí de coqueto, de coqueto. No, ¿no? ¿A poco no? Luego también se celos, ¿a poco no? Di la verdad, confiesa la verdad, di la verdad.
También, porque es importante el chisme, ¿verdad? Pero
di la verdad.
Pero ya hay una decisión de por medio y esa decisión es, ya se acabó la relación.
Va a depender muchísimo del significado que le das, de la dependencia emocional que encuentres ahí, porque al final siempre es que el ser humano es una cuestión de ganancia, ¿no? Y pérdida, ¿no? A ver qué puedo ganar versus qué puedo perder. Entonces, si te causa más sufrimiento el estar viendo a la persona, naturalmente hay que empezar a pensar, oye, pues, ¿por qué me hago ese daño? Pero si me sirve continuar hablando con la persona para hablar de los temas, de que las heridas, de que lo que sea, sabiendo que pues ya terminó, también es muy válido. Al final es como decía, ¿no? Lo que le sirva a cada quien. Pero muchas veces, mientras que no venga de un lugar de lo voy a hacer poquito a poquito porque todavía tengo la esperanza de que tal vez siga ahí, ¿no? Eso es otra cosa.
Siento que no es cómo lo haces, sino desde dónde lo haces. Ahí está toda la diferencia.
¿Desde dónde? Claro, ¿desde dónde lo haces?
Desde dónde lo haces.
Muy bien, muy bien. Ahora sí, que pase el desgraciado. Oiga, no, perdón. Oye, qué cosa. También hay otro tema.
Hay otro tema. El tema es que cuando esa persona... no la puedes dejar de ver porque es amigo de amigos
o trabajo,
el trabajo, la escuela o tienes hijos o algo y entonces
la persona no se va. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Por eso justamente lo importante,
Enrique, dinos, ¿qué hacemos?
Por eso justamente lo importante es aprender a poder ver a la persona y en la mente, en lugar de... Es el significado que le estamos dando, ¿no? Preguntarnos, ¿qué significado tiene esa persona en mi mente? Ajá. Si el significado es, era el amor de mi vida, no voy a encontrar otro igual, me quería tanto, ¿quién va a llenar ese vacío? Etcétera, etcétera. Cada vez que lo vea en el trabajo, cada vez que lo vea, porque viene a recoger a los niños, porque lo que sea que tenga que ver con él o con ella, va a regresar el sentimiento, va a ser una otra vez esa pesadez, ya es que va a venir. Pero ¿qué pasa cuando le cambiamos el significado? En lugar de verlo como el desgraciado, la desgraciada, o el amor de mi vida que se fue, el que se me escapó, o lo que tú quieras. Y empezamos a verlo como un maestro, como una maestra. Y podamos empezar en nuestra mente, mandarle amor, decir gracias por la experiencia. El famoso Ho'oponopono, ¿eh? Sí sirve. Sí sirve y es el gracias por la experiencia, ¿no? Perdóname por lo que yo vine a jugar en tu vida, lo siento, reconozco tu proceso, y te amo incondicionalmente, independientemente de quién estés y dónde estés, te amo, quiero lo mejor para ti, ¿no? Entonces podamos mandarles energía a esa persona y verlo como un maestro, como maestra, sabiendo que nosotros también influimos en su proceso, no somos el centro del universo, también hay otra historia aquí, y entonces podemos agradecer el proceso, agradecer todo lo que venga, y con una aceptación radical de lo que ya es, podemos ver a la persona y sentir cosas bonitas.
Algo que no te haya yo preguntado.
Creo que algo que nos sirve muchísimo, y lo mencionamos hace ratito, pero no tocamos, no profundizamos, es el tema de que nadie nunca va a ser el amor de tu vida. ¿No? Mandamos con esta ilusión falsa de que el amor de mi vida, un día voy a encontrar el amor de mi vida, y esta persona yo no sé si es el amor de mi vida o si me debe esperar porque va a ser alguien más. Y el tema es que yo les digo a mis alumnos, a mis clientes, le digo, somos 8,000,000,000 de personas en este mundo. ¿Cuál era la probabilidad de que el amor de tu vida se sentó contigo en la universidad, al lado de en tu escuela? ¿Cuál era la probabilidad de que era el primo de tu amigo en tu ciudad? en tu país, de 8 mil millones de personas en el mundo, si hubiera uno, si hay, pues, es que uno es el amor de mi vida, ¿cuál era la probabilidad de que justamente lo conociste del bar al que siempre vas todos los viernes?
Es que Diosito, ¿no?, me lo mandó.
Es que Diosito me lo mandó. Sí. Entonces, el tema es que esa idea de que hay alguien que es el amor de mi vida genera miedo. Porque nada más hay uno, es carencia, es una mentalidad de carencia. Solo hay uno, como solo hay uno, si lo pierdo, me quedo sin, me quedo incompleto, me perdí la oportunidad, etc, etc. Y mucho del sufrimiento viene de ahí. ¿A quién más me voy a encontrar que sea así? ¿Quién más me va a querer de esta manera? Y al final, estas experiencias nos sirven como espejo para darnos cuenta de que el amor de nuestra vida sí existe, pero está dentro. Y cuando reconocemos eso, de pronto entendemos que no importa qué pase allá afuera y con quién, el amor de mi vida está conmigo. Y desde ese lugar podemos empezar a generar relaciones desde la abundancia. O sea, te prefiero conmigo. Pareja, amigo, socio, quien sea, te prefiero conmigo. Pero al final tú eres libre, vas a hacer lo que tú quieras. Si no puedo controlarte, yo sé que yo estoy completo y sé que estoy completa. Y chistosamente, es contraintuitivo, pero típicamente esto lo que hace es que genera más atracción. Las personas más quieren estar contigo. Entonces, quería agregar
desde mi libertad, decido elegirte.
Exactamente.
Pero yo me amo, yo soy el amor de mi vida y me encantaría compartirlo contigo, si quieres. Si no, ahí, como decía la prima Mónica, detrás de un camión viene otro camión.
Exactamente.
Y todos son el amor de mi vida porque se está aquí adentro, ¿no?
Te prefiero, no claro. Te necesito.
Te prefiero, no te necesito. Ahí está, anótenlo. Ahí está. Una plana, por favor, aquí en el... En los comentarios de YouTube, escríbanle. Te prefiero, no te necesito. Enrique, toda la gente que quiere unirse a tu comunidad, ¿en dónde te puede encontrar? Sé que estás en Facebook, en Instagram, tienes tu podcast, cuéntanos.
Me encuentran en Facebook y en YouTube como Enrique Delgadillo o en Instagram como Kike con K, K-I-K-E Delgadillo, todo junto, ahí en las redes.
Perfectamente. Y vamos a dejar Enrique, Kike, ya te voy a decir. El Kike tiene, Enrique tiene cursos en línea muy buenos, con un éxito enorme, con miles y miles de personas que han pasado por ellos, ya han crecido. Tienes una reputación impecable en el mundo de la educación, del crecimiento personal.
Muchas gracias.
Entonces, ¿te parece si les dejamos una liga aquí en las notas del podcast?
Claro que sí, con mucho gusto.
Para que vayan a tus cursos. Tienes varios cursos, ¿no?
Me parece perfecto. Sí, tenemos algunos cursos, tenemos algunas también masterclasses a las que pueden acceder gratuitamente. Por ejemplo, si van a desprende.com, ahí encuentran algo.
Ahí está.
En fin, tenemos ahí varias cosas. Si quieren, se los dejamos ahí el...
Perfecto. Si desprende.com o si no, las notas aquí del episodio, y pues ahí pueden aprender más de él. Muchas, muchas gracias de todo corazón, Enrique, por haber estado con nosotros.
Al contrario,
gracias.
Marco, gracias.
Otro aplauso.
Gracias,
otro aplauso
por la invitación.
Si les gustó este video, este episodio del podcast, like al video, es muy importante. Ese segundito que se toman para darle like al video, suscribirse al canal y dejarnos un comentario aquí abajo en YouTube nos sirve muchísimo. Y compartan el episodio con más gente para que... ¿No les gustaría que esta información le llegara? No son de las cosas que dices, esto lo tiene que oír toda la gente, no lo deberían enseñar en la escuela. Compartan el episodio, por favor. Igual están en Spotify, Apple Podcasts o cualquier aplicación y nos están escuchando ahí. Suscríbanse al canal. Las 5 estrellas en las reseñas nos sirven mucho. También pueden compartir el episodio en sus Insta Stories, me encanta ver eso, me encanta cuando lo comparten, etiqueten a Enrique, etiquétenme a mí y ahí los reposteamos y eso será muy bueno. Gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos.
Thank you.